Soy Tito Martínez y hoy día 12 de abril del año 2023 voy a comentar y a refutar otro vídeo que se encuentra en YouTube, en un canal de YouTube, y que fue un debate que hace 3 días tuvo un individuo que pertenece a una secta satánica absolutamente diabólica y anticristiana que está en México, cuyo líder se encuentra preso desde hace unos años en Estados Unidos por ser un declarado pedófilo violador de niños. Entonces, esta secta satánica se llama la luz, se hacen llamar la luz del mundo, yo la llamo las tinieblas del mundo, y este individuo, este sujeto que se llama Israel Ornelas, alias La Morsa, pues tuvo hace 3 días un debate con un llamado testigo de Jehová sobre el tema del alma, si el alma es mortal o inmortal. El título de este vídeo, de este debate que tuvieron, es: ¿es el alma humana inmortal? Entre un atalayado, llamado testigo de Jehová, contra este sujeto llamado Israel Ornelas, alias La Morsa, que pertenece a esta secta satánica. Israel, llamado La Morsa, pues, y su secta diabólica, enseñan la doctrina satánica de que el alma no muere, que el alma es inmortal, cuando la Biblia, Dios y toda la Biblia enseña absolutamente todo lo contrario. En fin, lo que he hecho es seleccionar solamente los audios, todos los argumentos dados por La Morsa, el sujeto este llamado Israel Ornelas. Los he recopilado todos los audios, porque evidentemente no he recopilado también los audios del atalayado de este testigo de Jehová, porque en ese punto, en este tema del alma, los llamados testigos de Jehová y yo, Tito Martínez, pues enseñamos exactamente lo mismo. El alma es mortal, así lo enseña la Biblia. Así que he quitado los audios de este sujeto, de este atalayado, y he dejado solamente los audios de este hijo del diablo, de este embustero patológico, como vamos a ver, van a escuchar ustedes que es un mentiroso patológico, un hijo del diablo, que enseña absolutamente todo lo contrario de lo que dice la Biblia, como van a comprobar ustedes en este vídeo que estoy haciendo. Así que he dejado solamente los audios de La Morsa, de este individuo, de Ornelas, y vamos a comenzar escuchándole. Y le voy a ir respondiendo y destrozando, refutando a la luz de las Sagradas Escrituras, como siempre, pues todos los argumentos satánicos, falsos, perversos, que va a decir este individuo. Así que pongan atención, este es un tema, la verdad, realmente muy, muy, muy importante, el del cual depende nuestra salvación eterna, nuestra futura salvación eterna, como van a poder ver ustedes. Pongan muchísima atención y especialmente, por supuesto, a los argumentos que yo mismo voy a dar, argumentos absolutamente bíblicos, y que enseñan, estos argumentos bíblicos enseñan todo lo contrario de lo que dice La Morsa, lo que dice este individuo al servicio de Satanás, que, repito, forma parte de una de las iglesias diabólicas más perversas, más podridas, más pedófilas que existen en el mundo, como es su iglesia, la cual llama la luz del mundo, y que, repito, en realidad es las tinieblas del mundo. Esta secta de las tinieblas del mundo, repito, es una de las organizaciones religiosas, de las iglesias que se encuentran en México, más diabólicas, más perversas, que, bueno, pues ahora desde hace años, bueno, desde siempre se han dedicado a abusar de niños, a violar a niños, a tener relaciones sexuales con niños o con niñas, los líderes de esta secta. Por eso es que el principal falso apóstol de esta secta, pues se encuentra desde hace aproximadamente un par de años condenado, preso en Estados Unidos por abusar de niños, por violar a niños o a niñas, tener relaciones sexuales con ellos. Así es esta iglesia del diablo que es las tinieblas del mundo. En fin, no me quiero enrollar mucho, vamos a comenzar escuchando a este hijo del diablo, a este embustero llamado Israel Olneras, alias La Morsa. Alias La Morsa, porque el pobre tiene un cuerpo absolutamente deformado de comer basura, seguramente, pues tiene un cuerpo muy, muy parecido a estos pobres animalitos llamados las morsas. Son animales grandísimos, deformes, muy gordos, pues por desgracia este individuo tiene ese mismo cuerpo. Por eso es que mucha gente le conoce como la morsa. Así que vamos a comenzar escuchando a la morsa y le voy a ir destrozando sus argumentos a la luz de la Biblia.
Mi nombre es Israel Ornelas. Soy miembro de la Iglesia La Luz del Mundo. Es necesario reconocer que así como la expresión alma mortal no se encuentra en ninguna parte de las Sagradas Escrituras, tampoco la expresión alma inmortal, que así como la expresión alma mortal no se encuentra en ninguna parte de las Sagradas Escrituras, tampoco la expresión alma inmortal.
Bueno, ahí lo acaban de escuchar. Dice la morsa que la expresión alma mortal, que el alma es mortal, dice que nunca aparece en la Biblia esa expresión. Ahora vamos a ver cómo miente. Pongan mucha atención por los textos bíblicos que voy a leer para que vean cómo este sujeto miente. Él dice que no aparece la expresión alma mortal en la Biblia, pero tampoco dice él aparece la expresión alma inmortal. Por tanto, yo le pregunto a la morsa, a ver, idiota, no se le puede llamar de otra manera. Si usted reconoce que en la Biblia jamás aparece la expresión alma inmortal, entonces, ¿por qué usted enseña que el alma es inmortal, mamarracho? O sea, para que se den cuenta cómo el mismísimo diablo le ha destrozado a este sujeto el cerebro y ha destrozado el cerebro de los miembros de esta secta satánica llamada las tinieblas del mundo. O sea, el sujeto reconoce que la Biblia jamás habla del alma inmortal y resulta que en esta religión satánica enseñan que el alma es inmortal. Ahí lo acaban de escuchar. Él dice que la expresión alma inmortal jamás aparece en la Biblia. Entonces, ¿por qué usted enseña que el alma es inmortal? ¿Me lo puede decir, idiota? O sea, esto está enseñando lo contrario de lo que dice la Biblia, porque como vamos a ver, alma mortal, que el alma es mortal, por supuesto que aparece en toda, pero no solo en unos poquitos pasajes, en toda la Biblia, desde el Génesis a Apocalipsis. Y ahora lo voy a demostrar leyendo unos poquitos pasajes bíblicos para que vean lo embustero que es. Vamos a tapar la bocaza mentirosa de este individuo. En primer lugar, vamos a irnos al libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, y veamos lo que el Señor Jesucristo, porque era el Señor Jesucristo quien bajó a la tierra y creó a Adán del polvo de la tierra, creó su cuerpo del polvo de la tierra, insufló en su nariz el aliento de vida y Adán se convirtió en un alma viviente. Vamos a leerlo en Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios, que fue Jesús, al Señor Jesucristo en la Biblia se le llama Jehová Dios, formó al hombre del polvo de la tierra. Hizo un muñeco de barro, formó al hombre del polvo de la tierra. Y sopló en su nariz aliento de vida o espíritu de vida, como dicen otras versiones. La palabra hebrea que ahí aparece es ruaj, el aliento de vida, es decir, una energía. Se la metió por la nariz, sopló en su nariz esta energía de vida, este aliento de vida. Y dice ahora, estoy leyendo la Reina Valera del 60, y fue el hombre un ser viviente. Otras muchas versiones dicen un alma viviente. Es exactamente lo mismo. Un ser viviente, un alma viviente. Incluso los animales también son almas vivientes. Vamos a comprobarlo leyendo también este libro del Génesis. A los animales también se les llama almas vivientes, seres vivientes. Mire, Génesis 1:20 dice, dijo Dios, produzcan las aguas almas vivientes. La Reina Valera lo ha traducido por seres vivientes, pero es exactamente lo mismo. Un ser viviente es un alma viviente. Produzcan las aguas almas vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Ahí lo tiene. Los animales son almas. Y lo vuelve a repetir aquí también. Verso 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y toda alma viviente que se mueve. Los animales son almas, seres vivos. ¿De acuerdo? Eso es el alma según la Biblia, es el ser viviente, sea un animal o sea el ser humano como lo era Adán. Adán fue hecho un alma viviente. Dios introduce, el Señor Jesús introdujo por la nariz de Adán ese espíritu de vida y que dice, y Adán se convirtió en un alma viviente. Ahí lo dice bien claro, el hombre es un alma, igual que los animales también son almas. Génesis 1:24, mire. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes o almas vivientes, que es lo mismo, según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y así fue. Ahí lo tenemos. Tanto los animales marinos como los animales terrestres son almas vivientes. ¿Queda clarito? Ya desde el primer libro de la Biblia, el Génesis, el alma es el ser vivo, el ser viviente, sea un animal del mar o de la tierra, o sea el propio ser humano, como lo era Adán. Adán se convirtió en un alma viviente, ya lo hemos leído en Génesis 1:20. Y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre con el alma que peca. Mire, vamos ahora al siguiente capítulo. Capítulo 2. Ya lo hemos leído, el versículo 7, que crea este señor, Jehová, que es Jesús, crea al hombre del polvo de la tierra, sopla en su nariz la energía de vida, ese aliento de vida, y el hombre se convierte en un alma viviente, ¿de acuerdo? Vámonos ahora al verso 17. Fíjense bien, aquí que ponga atención la morsa y todos estos embusteros que enseñan la mentira satánica de que el alma es inmortal. Le dijo el Señor a Adán, más del árbol, este fue el mandamiento que el Señor le dio a Adán, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Aunque la mejor traducción, una traducción mucho más correcta es porque el día que de él comieres ciertamente muriendo morirás. Es decir, ahí está enseñando bien claro el Señor que la muerte es un proceso. Es un proceso, comienza y termina cuando volvemos al polvo de la tierra. El proceso de la muerte pues comienza cuando pecamos, vamos envejeciendo, nos vamos deteriorando hasta llegar a la muerte y volvemos al polvo de la tierra, como le ocurrió a Adán, que a la edad de 930 años murió, dice el Génesis. Pero ya comenzó a morir en el momento que pecó, que desobedeció a Dios. Dios le dice, el día que de él comieres ciertamente morirás. Es decir, que Adán se convertiría, atención, en un alma, porque Adán era un alma viviente, como ya hemos visto, se convertiría en un alma mortal cuando pecara, cuando desobedeciera a Dios. Ahí lo tenemos muy claro, el propio Dios lo dice en Génesis 2:17. El día que del comieres, ciertamente muriendo morirás. ¿Adán comió o no comió del árbol prohibido? Juntamente, igual que su esposa, Eva. Por supuesto que sí, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué le ocurrió a Adán en el momento que desobedeció a Dios? Que comenzó en él el proceso lento de la muerte. El día que él pecó, comenzó a morir, es decir, se convirtió, atención, escuche bien, morsa, en un alma mortal, en un alma mortal, lo dice el Señor. Por lo tanto, ¿el hombre qué es? Pues somos almas mortales. La Biblia enseña ya desde el Génesis la doctrina de la mortalidad del alma, que el alma muere. Por tanto, usted ha mentido, morsa, usted ha mentido al decir que la Biblia nunca enseña que el alma sea mortal. Esto es un vulgar embustero. Está enseñando absolutamente todo lo contrario de lo que le dijo el Señor a Adán. Porque usted está en contra de Dios. Usted se opone a Dios, se opone a la Biblia, se opone al Señor Jesucristo totalmente. Enseñará una espantosa doctrina de demonios, que fue la primera mentira de Satanás a la especie humana cuando engañó a Eva. No moriréis, es decir, seréis inmortales si pecáis, le dijo la serpiente a Eva. Ahí tiene su origen la doctrina de la inmortalidad del alma. Esa doctrina de que el alma no muere, que es inmortal, la originó Satanás. Y ustedes, como hijos del diablo que son, hijos de la serpiente, pues repiten esa misma mentira de Satanás. Dios lo dice bien claro en el Génesis. Somos almas mortales, porque todos hemos pecado, igual que pecó Adán, desobedeciendo a Dios. Ese día que pecó, que desobedeció a Dios, se convirtió en un alma mortal. Mortal, el día que del comieres ciertamente muriendo morirás. Según la Biblia, según Dios, el alma es mortal. Cuando usted, morsa, enseña que la Biblia nunca dice que el alma sea mortal, está mintiendo como un auténtico hijo de Satanás, como lo acabo de demostrar. En fin, vamos a seguir escuchando a esta morsa, a este mamarracho y embustero, a este auténtico hijo de la serpiente, para seguir tapando su bocaza mentirosa.
Nosotros buscamos la inmortalidad, Romanos 2:7.
Pues ya está, idiota, si los seres humanos buscamos la inmortalidad, como dijo el apóstol Pablo en ese texto de Romanos, pues significa que no la tenemos. Usted no puede buscar algo que ya tiene. Entiende lo que le acabo de decir, idiota. Usted no puede buscar algo que ya tiene. Si usted fuera inmortal, si usted tuviera un alma inmortal, entonces ¿para qué está buscando la inmortalidad si ya la tiene? O sea, ¿se dan cuenta cómo él mismo se acaba de suicidar? Se ha puesto la pistola en la cabeza y se ha volado la tapa de los sesos. Ha leído ese texto de Romanos, del apóstol Pablo, y donde dijo Pablo que buscamos la inmortalidad. Si la buscamos es porque no la tenemos. No somos inmortales, somos mortales, seres humanos mortales que volvemos al polo de la tierra cuando morimos. El propio Señor, vamos a leerlo, se lo dijo a Adán. Vamos a tapar una vez más la bocaza mentirosa de este hijo del diablo. Génesis capítulo 3, versos 18 y 19. Bueno, el 19 voy a leer. Con el sudor de tu rostro comerás, le dijo el Señor a Adán, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿De dónde fue creado Adán? Del polvo de la tierra, ¿no? ¿Existía antes, pregunto, existía Adán antes de que Dios lo creara del polvo de la tierra? Por supuesto que no. Adán no existía, comienza a vivir, comienza a existir cuando Dios, el Señor, lo crea del polvo de la tierra y mete por su nariz el aliento de vida, el espíritu de vida. Y Adán comienza a existir, se convierte en un alma viviente. Por lo tanto, si Dios le dice a Adán, porque le estaba hablando a la persona de Adán, lo entiende Morsa. Tú, Adán, eres polvo y al polvo volverás. Tú, la persona de ti, tú volverás al polvo cuando mueras. No dice, y el Señor no lo dijo, mira, Adán, solo tu cuerpo nada más volverá al polvo de la tierra, pero tú serás viviendo, ¿eh? Tú vas a seguir vivo en un más allá. ¿Le dijo eso el Señor? ¿Verdad que no? Dijo, tú eres polvo y tú volverás al polvo. Es decir, dejarás completamente de existir. Porque eso es lo que significa la expresión bíblica volver al polvo de la tierra. Dejar completamente de existir. Igual que Adán, no existía antes de que el Señor lo creara del polvo de la tierra. Volvemos, cuando morimos, volvemos a una inexistencia absoluta, total. Dejamos completamente de vivir, volvemos al polvo de la tierra. Así lo dice bien clarito el Señor en Génesis 3:19. ¿Qué enseñan ustedes? Los falsos cristianos de esta religión satánica de las tinieblas del mundo y de otras muchas, claro. ¿Qué enseñan? Que no. Que eso es mentira, que lo que dice el Señor es mentira, que en realidad no dejamos de existir, sino que seguimos vivos en un más allá, que lo único que vuelve al polvo de la tierra es este cuerpo físico que tenemos, nada más. Pero resulta que aquí el Señor dice todo lo contrario, porque le estaba hablando a la persona de Adán, no solamente a su cuerpo, a la persona. Tú, Adán, volverás al polvo de la tierra, es decir, dejarás de existir. Por lo tanto, el alma es mortal, así lo dice el Señor del libro del Génesis, y luego aparecen cientos de versículos de la Biblia donde se enseña bien claro que el alma es mortal, que el alma muere. Por ejemplo, si nos vamos al libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versos 4 y 20, vamos a leerlo. ¿Qué es lo que dice? Dice el Señor, he aquí que todas las almas son mías, es decir, todos los seres vivos son míos, ya que ya hemos comprobado que alma significa ser viviente. Todos los seres viventes son míos, es decir, todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo, es decir, la persona del Padre y la persona del Hijo, es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y todos hemos pecado, ¿verdad? Todos hemos pecado, lo dijo Pablo. Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, si aquí el Señor dice que el alma que peque, esa morirá, significa que el alma es inmortal. Lo entiende Morsa, descerebrado. El alma de ninguna manera es inmortal. Porque el alma que peca, muere. El alma que peca, esa morirá. Que luego lo vuelvo a repetir en el verso 20. Para que vean la importancia que tiene. Cuando algo lo repite en la Biblia es porque es extremadamente importante. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, etcétera, etcétera. El alma que peca, muere. El alma es mortal. Así lo dice bien claro el Señor. Y ahora vamos a leer unas palabras del mismísimo Señor Jesucristo sobre este tema del alma, para seguir tapando la bocaza mentirosa de la morsa. Mire, ponga atención. Mateo capítulo 26, verso 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿De qué está hablando Jesús? De él mismo. Eso es el alma, es la persona misma. Mi alma estaba muy triste, es decir, Cristo estaba triste hasta que muriera. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Aquí lo dice bien claro, que el alma muere hasta que muriera. El alma es mortal. Mi alma es la persona, es decir, Jesús estaba diciendo, yo mismo estoy muy triste hasta que muera. Vamos a ver cómo este versículo lo han traducido en otras versiones bíblicas para que quede mucho más claro, para que vean todos que la expresión mi alma significa mi persona, es decir, yo mismo. Mire, por ejemplo, la Abad, esta la angustia que me invade, que me siento morir. Estaba hablando de él mismo, de su persona, de Jesús. Eso es el alma, es la persona, el ser vivo. La Biblia en lenguaje sencillo. Y les dijo Jesús, estoy muy triste y siento que me voy a morir. Refiriéndose a él mismo. Eso es lo que significa la expresión mi alma. Más versiones. La CST IBS. En aquel trance les dijo, una tristeza mortal me ha llenado el alma. Es decir, la persona, refiriéndose a él mismo. Más versiones. La versión MH du Tillet dice, entonces les dijo, tengo una tristeza de muerte. ¿Queda claro? La nueva versión internacional, es tal la angustia que me invade que me siento morir. Eso, repito, lo que significa la frase, mi alma. Se estaba Jesús refiriendo a él mismo, que sentía una tristeza mortal. El alma, por tanto, muere. El alma es mortal. Se sentía morir Jesús. ¿Eso es lo que significa? Por ejemplo, la Tekin de lo ha traducido de la siguiente manera. Y les dijo, mi corazón está tan lleno de tristeza que me siento morir. ¿Qué estaba diciendo Jesús cuando dijo mi alma está muy triste hasta la muerte? Pues que su corazón, él mismo, estaba lleno de tristeza. Se sentía morir. Ya veía la muerte cerca. Porque poco después entregó su vida voluntariamente y fue clavado en el madero. Él mismo ya se sentía morir. Eso es lo que significa mi alma. El alma, por tanto, como acaban de ver, se refiere a la persona, al ser vivo. Igual que Adán era un alma viviente, nosotros también somos almas vivientes, mortales, porque todos hemos pecado. Excepto Jesús, por supuesto, que nunca pecó. Él jamás pecó, por lo tanto, él no era mortal. Entonces, ¿por qué murió Jesús? Pues la Biblia dice bien claro, porque Jesús voluntariamente decidió entregar su vida por sus ovejas. No porque Jesús fuera mortal, no era mortal, porque él nunca pecó, por lo tanto, no podía morir. La consecuencia del pecado, ¿cuál es? La muerte. Pero como la Biblia dice que Jesús jamás pecó ni fue hallado engaño en su boca, pues significa que no era mortal. Entonces la pregunta es, ¿entonces por qué murió? Lo vuelvo a repetir, porque Jesús decidió voluntariamente entregar su vida. Gustó la muerte por todas sus ovejas. Decidió morir, entregó su vida en sacrificio y por eso murió. No porque pecó, porque él nunca pecó, sino porque, repito, decidió voluntariamente entregar su vida. En definitiva, como acabamos de ver, la Biblia enseña de forma clara, de forma irrefutable, que el alma es mortal. Por lo tanto, cuando este mamarracho, este hijo del diablo de la morsa, enseña que la Biblia nunca enseña que el alma sea mortal, como pueden ver, está mintiendo, porque desde el Génesis lo dice el Señor por toda la Biblia, hasta el libro del Apocalipsis. ¿Cuál es el problema? Que esta religión diabólica, esta religión satánica de pedófilos, que son las tinieblas del mundo, no creen en la Biblia. Ni creen en la Biblia ni la entienden. Sencillamente, ¿por qué? Porque son hijos del diablo que no tienen el Espíritu de Dios y no pueden entender las Sagradas Escrituras ni creen en ellas. Y ahí acabo de demostrar bien clarito con esos pasajes bíblicos, como la Biblia enseña todo lo contrario de lo que dice la morsa y su religión satánica. El alma muere, el alma es mortal, y por lo tanto decir que la Biblia nunca enseña que el alma es mortal, pues es una burda mentira del diablo. Ya desde el comienzo del debate que tuvo este pollo, pues ya comienza mintiendo de forma satánica y espantosa, para que vean ustedes en la clase de hijo del diablo que es este sujeto, que es la morsa. Seguimos.
Por supuesto, no en el cuerpo de carne, porque una vez que el cuerpo de carne muere, jamás, jamás se levantará, de acuerdo a lo que dice Job 14, 12 y Eclesiastés 9, 5 y 6. Y es que mientras el alma siga dentro del cuerpo de carne, mientras el alma siga dentro del cuerpo de carne, que por naturaleza está inclinado a hacer el pecado y a hacer las cosas de la carne que desagradan y ofenden a Dios, esta alma está dentro, está expuesta a sufrir muerte. El profeta Isaías.
Esta alma, acaba de decir este retrasado mental, esta alma está expuesta a sufrir la muerte. A ver, payaso, ¿usted es consciente de las babosadas, contradicciones y majaderías que dice? Si el alma, como dice usted, está sujeta a la muerte, entonces el alma es mortal, pedazo de idiota. Entonces, ¿por qué usted enseña, ustedes enseñan que el alma es inmortal? Si usted mismo acaba de escuchar, todos lo acaban de oír, que el alma está sujeta a la muerte. O sea, este tío es subnormal. Morsa, usted es un subnormal profundo al servicio de Satanás, el padre de la mentira. O sea, ¿cómo puede usted enseñar que el alma es inmortal y ahora enseñar absolutamente todo lo contrario, que el alma está sujeta a la muerte? Y luego encima ha dicho usted al principio, hace unos minutos, ha dicho que en la Biblia no existe ni un solo versículo donde se diga que el alma es inmortal. Y ahora acaba de decir usted que el alma está sujeta a la muerte. O sea, usted reconoce que la Biblia enseña que el alma es mortal, que está sujeta a la muerte. Y resulta que en su religión satánica enseñan que el alma es inmortal. Entonces, ¿en qué quedamos, idiota? Retrasado mental, mongólico. ¿El alma es mortal o inmortal? Según ustedes. Porque por una parte dicen que es inmortal, que no muere. Y ahora mismo usted acaba de decir que sí, que está sujeta a la muerte. Y que la Biblia nunca enseña, no hay ni un solo versículo donde se diga alma inmortal. Lo ha dicho usted. Pues para que vean, vamos a ver. Satanás es especialista en destrozar la mente de la gente. De todos aquellos que se han dejado engañar, Satanás les tiene la mente destrozada. Son auténticos subnormales porque no piensan, no razonan, no creen en la Biblia. Entonces llegan a estas contradicciones, a decir estas imbecilidades, decir una cosa y al rato decir absolutamente todo lo contrario. ¿Por qué? Porque, repito, tienen el cerebro, tienen la mente completamente destrozada, hecha anicos por el mismísimo diablo, como por desgracia ha ocurrido con este sujeto, con este embustero patológico llamado la morsa, donde dice una cosa, dice que el alma, él enseña, él y su religión satánica de pedófilos, enseñan que el alma es inmortal, que no muere, y ahora este sujeto acaba de decir que la Biblia jamás dice eso de alma inmortal. Y ya para remate acaba de decir que el alma está sujeta a la muerte, para que vean el tipo de individuo que es. Seguimos.
Capítulo 59, versículo 2, dice que los pecados separan, hacen una división entre Dios y los hombres. Y al haber esa división, se pierde la comunión con Dios, y al perderse la comunión con Dios, se produce la muerte en sentido espiritual, tal como sucedió al principio con Adán y Eva a causa del pecado que cometieron. El profeta Ezequiel.
Claro, esto ya lo he explicado, ya lo demostró bien clarito. En el momento que desobedecieron a Dios, que ese fue el pecado que cometieron, y no ningún pecado sexual, como dicen muchos subnormales profundos, muchos retrasados mentales dicen que fue un pecado sexual. De ninguna manera, la Biblia dice bien claro que fue un pecado de desobediencia. Ellos comieron del árbol prohibido, y entonces, como dice el Señor, el día que de él comieres, ciertamente muriendo morirás. Que esa es la verdadera traducción literal del texto hebreo. Ciertamente muriendo morirás. ¿Qué significa eso de muriendo morirás? Que comenzarían ellos el lento proceso de la muerte. Comenzarían poco a poco a envejecer, a enfermar, hasta que llegaran al final, a la muerte, y volvieran al polvo de la tierra. Eso es lo que ocurrió con Adán cuando pecó. Comenzó en él el proceso de la muerte, del envejecimiento. Se apartó, se separó de Dios, evidentemente, y entonces comenzó el proceso de la muerte. Hasta que a la edad de 930 años, Adán murió y volvió al polo de la tierra, como leemos en Génesis capítulo 5. ¿De acuerdo? Por tanto, el alma, es decir, la persona, ya hemos visto que el alma es la persona, y Adán se convirtió en un alma viviente. Adán era una persona, pues es eso, el alma que peque besa morirá, es la persona, se refiere a la persona. Por lo tanto, ¿qué dice la Biblia desde el Génesis, desde el principio? Que somos mortales, somos almas mortales, mortales, no inmortales, porque todos hemos pecado, como dijo Pablo, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, excepto el Señor Jesucristo, por supuesto, que él era inocente y sin mancha, y él nunca pecó, ni fue hallado engaño en su boca. Simplemente murió, no porque fuera pecador, murió porque voluntariamente decidió entregar su vida por sus ovejas, como ya ha demostrado. Seguimos.
Capítulo 2, versículo 4, nos advierte sobre esa clase de muerte. De la misma manera, el apóstol Pablo dice que el salario que paga el pecado es muerte. Evidentemente no se...
Claro, muerte, el salario del pecado es la muerte. ¿Muerte de qué? Pues muerte del alma. El alma que peque esa morirá. Ezequiel capítulo 18. Ese es el salario. El salario del pecado es la muerte. Esa es la consecuencia del pecado. ¿La muerte de qué? Pues la muerte del alma. Así está, más claro que el agua, lo entiende hasta un crío de 4 años, menos estos pobrecitos hijos del diablo, descerebrados como la morsa. O sea, que dice una cosa y al rato dice absolutamente lo contrario. Él enseña que el alma es inmortal y, como acaban de escuchar, él ha dicho bien clarito que el alma está sujeta a la muerte, que el alma es mortal. Para que vean lo pobrecito subnormal que está este sujeto al cual llaman la morsa. Seguimos.
De la muerte del cuerpo, sino de muerte espiritual, porque aunque muertos en delitos y pecados, no obstante los cuerpos siguen con vida.
Claro, porque es una muerte espiritual, estamos muertos, bueno, yo no, porque nosotros los verdaderos cristianos ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados, hemos recibido la vida, hemos muerto con Cristo y hemos resucitado juntamente con Él, y ahora tenemos una nueva vida, somos nuevas criaturas, ¿de acuerdo? Pero aquellos que no creen en Jesús, que no creen en su doctrina, por supuesto que están muertos en sus delitos y pecados, como dijo el apóstol Pablo, están muertos espiritualmente, son como cadáveres andantes, ¿eh? Aunque puedan moverse, puedan hablar, puedan pensar, pero para Dios están muertos en sus delitos y pecados. Eso es lo que se conoce como muerte espiritual. Y después pues viene, lógicamente, al final la muerte física, ¿de acuerdo? Que es volver a la tierra. Es lo mismo que ocurrió con Adán, ¿eh? Primero experimentó la muerte espiritual, comenzó poco a poco a envejecer, hasta que llegó a la muerte física, a la edad de 930 años. Seguimos.
Porque Dios, en su grande misericordia, es paciente y nos concede la oportunidad de seguir viviendo, esperando que procedamos al arrepentimiento. Una vez que se efectúe la resurrección y nuestra alma esté segura con Dios en el cielo, habremos alcanzado la inmortalidad. Hasta entonces, habremos alcanzado la inmortalidad.
O sea, fíjense lo que acaba de decir este hijo del diablo, este mamarracho. Dice que alcanzaremos la inmortalidad cuando, cuando resucitemos. Efectivamente, así lo dice la Biblia y ahí lo acaban de escuchar. Dice la morsa que vamos a alcanzar la inmortalidad, es decir, tendremos inmortalidad cuando Cristo venga en gloria y resucitemos. A ver, morsa, ¿usted es consciente de lo que dice? Entonces, ¿por qué usted enseña que somos inmortales, que el ser humano es inmortal, que el alma no muere, que es inmortal? Si la inmortalidad del alma, de la persona, se va a alcanzar en el futuro cuando resucitemos, entonces, ¿por qué usted cree que el alma es inmortal? Es lo que acaba de decir él, que vamos a alcanzar la inmortalidad cuando resucitemos. Todavía no hemos resucitado, porque todavía Cristo no ha venido en gloria, por lo tanto, no somos inmortales. Todavía los verdaderos cristianos no somos inmortales. Eso de la inmortalidad es el regalo que Dios va a dar a aquellos que le obedecen, a aquellos que alcancen la meta, a aquellos que resuciten en gloria cuando el Señor Jesús venga del cielo con gran poder y gloria. Es entonces, como ahí lo explicó Pablo muy bien, en 1 Corintios capítulo 15, cuando habló de la resurrección. la resurrección gloriosa de los santos. Es cuando vamos a recibir la inmortalidad. Esto mortal se revestirá de inmortalidad, dijo el apóstol Pablo. Por lo tanto, ahora no somos inmortales, ¿lo entiende, idiota? Entonces, el ser humano no es inmortal. Entonces, ¿por qué enseñan ustedes que el alma es inmortal? ¿Me lo puede decir? ¿En qué quedamos? ¿El alma es mortal o es inmortal? Porque usted reconoce que no, que somos mortales. Que en la Biblia nunca aparece esa expresión de alma inmortal. Usted enseña que la mortalidad es consecuencia del pecado, como así lo dice la Biblia. Y acaba de decir ahora, todos lo acaban de escuchar, que la inmortalidad la vamos a alcanzar en la resurrección. Entonces, ¿me puede decir usted por qué enseñan entonces que el alma es inmortal? Para que vean que tiene el cerebro destrozado. Pero no solamente la morsa, sino todos los que pertenecen a esta religión satánica de las tinieblas del mundo y a la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera, las llamadas iglesias evangélicas, estas iglesias evangelocas, los mormones, todas estas religiones falsas, diabólicas, perversas, enseñan esa misma mentira del diablo de que el alma es inmortal, que no muere. La enseñan todas estas religiones falsas que repiten la primera mentira de Satanás de no moriréis, es decir, seréis inmortales. Eso fue la mentira que la serpiente le dijo a Eva, seréis inmortales. Lo mismo que repiten estos hijos de la serpiente, estos hijos del diablo que enseñan esa doctrina satánica de la inmortalidad del alma. Y lo peor de este sujeto de la morsa es que dice, por una parte, que el alma, que no es inmortal, que la inmortalidad la vamos a alcanzar en la resurrección, y luego, por otra parte, enseña que sí, que el alma es inmortal. Para que vean lo zumbado, como decimos en España, lo zumbado de la cabeza que está. Lo tarado, lo psicópata y lo enfermo que está de la cabeza. ¿Por qué? Porque el mismísimo Satanás le ha destrozado completamente el cerebro para no entender en absoluto las Sagradas Escrituras. Seguimos.
Uno de los textos que suelen ofrecer ustedes, los testigos de Jehová, para tratar de apoyar...
Recuerde que este es un debate que tuvo con un atalayado, un mal llamado testigo de Jehová, porque no son realmente testigos de Jehová. Son otra religión más falsa, diabólica. Pero claro, los testigos de Jehová, no todo lo que van a enseñar va a ser mentira, va a ser falso. Si todas las doctrinas que enseña esta religión diabólica y falsa de los mal llamados testigos de Jehová fuera falso, fuera mentira, pues no engañarían absolutamente a nadie. O sea, algo, alguna doctrina tienen que enseñar que es verdadera, para así poder engañar al mundo. Y en este punto del alma, pues los testigos, los mal llamados testigos de Jehová, pues enseñan la verdad, son absolutamente bíblicos. Sobre este tema del alma enseñan ellos exactamente lo mismo que yo enseño, lo mismo. Esa es la verdad bíblica, que el alma muere, el alma es mortal, y que vamos a volver a vivir en la resurrección. Eso lo enseñan los falsos testigos de Jehová, lo enseño yo también. Porque algo de verdad, repito, tiene que enseñar esta religión falsa de los atalayados. Si no, es que no engañaran absolutamente a nadie. ¿De acuerdo? Entonces, este es el debate que tuvo la morsa con un atalayado de aquí de Madrid, España. Y bueno, yo lo que hice simplemente es solamente seleccionar los audios de la morsa, los cuales estoy refutando y destrozando a la luz de las Sagradas Escrituras. Seguimos.
Sustentar la creencia del alma mortal, pero que interprete...
La creencia del alma mortal, pero a ver, subnormal, si usted acaba de decir que el alma es mortal, que la inmortalidad la vamos a recibir en el futuro cuando resucitemos. Es lo que ha dicho usted, tarado. Entonces, ¿por qué enseña que el alma es inmortal? A ver, ¿por qué enseña que el alma es inmortal? Si acaba de decir que la vamos a alcanzar en el futuro, que es algo que estamos esperando cuando Cristo venga en gloria y resucitemos. Entonces, a ver, ¿me puede explicar usted por qué enseña entonces que el alma es inmortal, que no muere? Seguimos escuchando a este pobre enfermo, al soplagaitas este.
Aplicándolo a la persona de carne es Ezequiel 18:4.
Es el texto que ya hemos leído antes, el 4 y el 20, que dice, el alma, dice el Señor, el alma que pecare, esa morirá. Por lo tanto, si muere, si el alma muere, es porque es mortal. O sea, esto que estoy diciendo, hasta un pitufo, un crío de 4 añitos lo entiende, menos este enfermo mental de la morsa. El alma que peque, esa morirá. Indicado así el Señor que el alma es mortal, no es inmortal, porque todos pecamos. Y el alma ya hemos visto lo que es la persona, el ser vivo. sea el ser humano o sean incluso los animales, a los cuales en el Génesis también se le llama almas, almas vivientes, como ya hemos visto. Seguimos.
Dice, miren, todas las almas me pertenecen. Tanto el alma del padre como el alma del hijo me pertenecen. El alma que peca es la que morirá. Vamos a ver si lo que muere es la persona o qué es lo que muere.
Vamos a ver si es la persona o qué es lo que muere. Ahí lo acaban de escuchar a este pobrecito subnormal. A ver, aquí el señor, ¿de quién está hablando? De personas, ¿verdad? Y aquí que todas las almas son mías, todas las personas. Porque recuerde que Adán era un alma y Adán era una persona, ¿verdad? Un ser viviente, era un alma. Todas las almas son mías, todas las personas son mías. Como el alma del padre. Está hablando de personas. Subnormal. Así el alma del hijo. ¿Lo ve, idiota? Está hablando de personas, personas que mueren. El alma que pecare, es decir, la persona que pecare, esa morirá. ¿Lo entiende, retrasado mental, que está hablando de personas literales? ¿Y ahora qué está enseñando usted? Que no, que este versículo no se está refiriendo a personas. Usted es un enfermo mental, morsa. Tiene un cerebro que, vamos, incluso una morsa, uno de estos pobres animales marinos, tiene mil veces más cerebro que usted, que ya es decir. Una morsa tiene más cerebro, más inteligencia que usted, mamarracho. O sea, graben ahora a este pobre subnormal y dice que aquí, en Ezequiel 18:4, el Señor no se está refiriendo a personas. En fin, que de verdad he conocido subnormales profundos, pero yo creo que este es uno de los más grandes que he conocido, es la morsa, este tarado, este pobre tarado mental. Seguimos.
Para ello, quiero dirigir la atención a la frase: el alma que peca es la que morirá. El alma que peca es la que morirá. Te pregunto, Samuel, ¿es verdad que el alma que peca morirá? ¿Es verdad? Claro, claro que es verdad que el alma que peca morirá. Te pregunto, ¿tú cometes pecado? Claro, yo también cometo pecado. ¿Y por qué no mueres? ¿Por qué no muero? Mintió Dios al...
Dice, es subnormal que ¿por qué no muere? O sea, que él peca y dice, ¿y por qué no muero? Pero a ver, subnormal. Ya le he demostrado que la muerte es un proceso. Comienza cuando pecamos. Comenzamos a envejecer y cuando llega nuestra hora, morimos y volvemos al polvo de la tierra. Así lo enseña la Biblia, que la muerte es un proceso. El día que del comieres, ciertamente muriendo morirás. Esa es la correcta traducción del texto hebreo. Es un proceso. Como dijo Pablo, hay un versículo de Pablo en sus epístolas que dice, cada día muero. Cada día muero. Indicando así que la muerte es un proceso. Porque cada día vamos envejeciendo un poquito más. Hasta que llega nuestra hora y volvemos al polvo de la tierra. Pues claro que morimos, idiota. El alma muere, el alma es mortal, no inmortal. Decir que el alma no muere es repetir la primera mentira de Satanás a Eva, a la especie humana. La de seréis inmortales, es decir, no moriréis, que es lo mismo. No moriréis y serás y alma inmortal es lo mismo. No moriréis. Es decir, le estaba diciendo bien clarito, no te preocupes. Si tú pecas, no vas a morir, vas a ser inmortal. Eso es lo que le dijo Satanás, la serpiente a Eva. Y es exactamente la misma mentira satánica que usted repite. No solo usted, sino millones y millones de personas como usted de diferentes religiones falsas del planeta Tierra, que repiten constantemente la primera mentira del diablo, de que somos inmortales, que no morimos. Seguimos.
A través del profeta Ezequiel, que el alma que peca es la que morirá. Claro que no, por supuesto que no. Para que puedas entender esto, o podamos entender esto, es necesario analizarlo con mente abierta, sin ninguna clase de prejuicio. El propietario, el dueño absoluto de las almas, es Dios. La expresión el alma del Padre indica con toda claridad que el alma no es la persona, no es el padre, sino algo de la persona.
Fíjense lo que acaba de decir este pobre enfermo mental, este hijo del diablo. Dice que hay, en Ezequiel 18:4, cuando habla del alma, no se refiere a personas, no se refiere al Padre. Pero a ver su normal, si está diciendo, todas las almas son mías, como el alma del Padre. Está hablando de personas, de seres humanos, imbécil. El alma del Padre, así el alma del Hijo, es mía. ¿Cómo que no está hablando de personas, gilipollas? Pues claro, es un normal que está hablando de personas, como son los padres, como son los hijos. Y dice bien claro, el alma que pecare esa morirá. Está hablando de personas, imbécil, de seres humanos. ¿Por qué usted tiene que mentir de forma espantosa, de forma satánica, hijo del diablo? Tiene que mentir diciendo que aquí en este versículo de Ezequiel no está hablando de personas. ¿Por qué es usted tan embustero? ¿Por qué está usted tan retrasado mental, tan subnormal? Cuando el texto claramente lo entiende hasta un crío de 4 años y podrá ver que se está refiriendo a personas, a seres humanos, a seres vivos. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo. ¿Se refiere a personas o no se refiere a personas? Pues claro que sí. Pedazo de enfermo. Este es un auténtico retrasado mental. Y un embustero patológico, pero vamos, de los más grandes que he conocido jamás. Es este sujeto, la morsa. Porque hay que ser subnormal y embustero para decir que aquí en Ezequiel 18, versos 4 y 20, no está hablando de personas. Hay que ser subnormal. Seguimos.
Del Padre. En este caso, el espíritu que Dios deposita, que Dios forma en toda persona.
Que no está hablando del espíritu subnormal, está hablando del alma, de las personas. No dice como el espíritu del Padre, así como el espíritu del Hijo es mío. No, idiota. Usted está confundiendo el alma con el espíritu. Está hablando del alma, es decir, de la persona, del ser vivo, como lo era Adán, por ejemplo, que él era, se convirtió en qué? En un alma viviente. Él era una persona viva. Un ser viviente, un alma. Pues igual ocurre aquí el mismo significado. El alma del Padre y el alma del Hijo se refiere a las personas. La persona del Padre y la persona del Hijo. No está hablando del Espíritu por ninguna parte. Fíjense cómo este hijo del diablo, este embustero, este hijo de Satanás, ha falsificado la mismísima palabra de Dios, del Señor. Porque aquí es el Señor quien está hablando. Está hablando del alma, no está hablando del Espíritu. Fíjese cómo la morsa ha retorcido, ha falsificado las mismísimas palabras del Señor. Las ha pervertido. Porque no está hablando del Espíritu. Cualquiera que conozca la Biblia sabe bien clarito cuál es la diferencia entre espíritu y alma. Esto lo vemos en Génesis 2:7. El Señor Jesús crea a Adán del polvo de la tierra y sopló en su nariz el qué. ¿El qué sopló? El Espíritu. Es decir, esa energía de vida. Ruaje en hebreo. Ese aliento de vida, esa energía, porque el aliento, el viento es una energía, no es una persona literal. Es una energía, idiota. Esa ruaje era una energía, la energía de vida que da la vida. Se la introduce por la nariz de Adán. ¿Y qué ocurre? ¿Qué dice el texto bíblico? Que Adán se convierte en ¿qué? En un alma viviente. En un alma. Adán era un alma. Está diferenciando bien claro entre el espíritu de vida, es decir, la ruaj, y el alma viviente, que en hebreo es nefes. Nefes. La ruaj y la nefes son dos cosas totalmente diferentes, morsa, tarado. La ruaj es el aliento de vida, esa energía de vida que entró en el cuerpo de Adán. Y el alma es la persona de Adán. Es la nefes, se convierte en un alma viviente. Y esto lo vemos, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5:23. Pablo hace la clarísima diferencia entre el espíritu y el alma. Que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo ve, idiota, que Pablo está diferenciando entre el espíritu y el alma, que son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, ¿por qué usted tiene que mentir? Falsificando las palabras de Dios aquí en Ezequiel 18:4, diciendo que está hablando del espíritu. Si la Biblia hace una clara diferencia entre el espíritu y el alma. El alma que pecare esa morirá, no dice el espíritu que pecare esa morirá. Usted es un embustero y un especialista en falsificar de la forma más satánica la mismísima palabra de Dios para su propia condenación, porque eso es lo que le va a llevar al lago de fuego, la condenación, por mentiroso, por apóstata. ¿Y qué dice el Apocalipsis? ¿Dónde van a ir a parar todos los mentirosos? Por ahí dice bien claro, al lago de fuego y azufre. Ese será el destino de todos los mentirosos como usted. Usted es un vulgar embustero, como todo el mundo está viendo. Está retorciendo y añadiendo a Ezequiel 18:4 lo que el Señor no dijo por ninguna parte. Él no estaba hablando del espíritu por ninguna parte, sino del alma. Que, como ya ha demostrado bien claro en este vídeo, se trata de la persona, el ser viviente. Como Adán era un alma y se convirtió en un alma mortal, ¿cuándo? ¿Cuándo? Pues cuando pecó. Adán desobedeció a Dios y entonces comenzó en él el proceso lento de la muerte. Comenzó a morir. Seguimos.
Y que, por supuesto, recibió del dueño de todas las almas.
El dueño de todas las almas, que es el Señor, por eso dice aquí, todas las almas son mías. ¿Qué significa? Pues que todas las personas son suyas. Él creó al ser humano, creó todas las almas. Simplemente, todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Refiriéndose a persona, ¿lo entiende, idiota? Que está hablando de personas como un padre, un hijo. Son personas, subnormal. ¿Por qué tiene que mentir diciendo usted que el texto no está hablando de personas por ninguna parte? Usted realmente es un auténtico hijo de la serpiente, del diablo, el cual dijo, engañó a la especie humana con la primera mentira de Satanás del no moriréis, es decir, seréis inmortales. Esa primera mentira de la serpiente es la que usted repite constantemente. Seguimos.
Es una cosa y el alma es otra cosa, el ser interior es otra cosa. Si el alma, para usted es la persona, si el alma que peca es la que morirá, la persona que peca es la que morirá, esto invariablemente significa que el alma que no peca no morirá. Pero eso es...
Claro, idiota, el alma que no peca no muere, no puede morir. Porque la muerte es la consecuencia del pecado, imbécil. Por lo tanto, la persona que nunca ha pecado, ¿cómo va a morir? Es imposible que muera. Es como el caso de Jesús. El Nuevo Testamento dice repetidamente que Jesús nunca pecó, jamás pecó, ni fue hallado engaño en su boca. Que nunca pecó, dice la Biblia, en diferentes textos. Él era sin pecado, nunca pecó. Por lo tanto, Cristo no podía haber muerto si él hubiera querido. Entonces, ¿por qué murió? Porque voluntariamente decidió entregar su vida. Nadie le quitaba la vida, sino que dijo que él mismo la entregaba. Tenía el poder para darle, tenía el poder para volverla a tomar. Él la entregó voluntariamente por sus ovejas. Decidió morir. Decidió gustar la muerte por todos, por todas sus ovejas. Eso es lo que dijo Jesús. Él no murió porque pecara, porque él nunca pecó. Él murió porque voluntariamente decidió entregar su alma, es decir, entregar su vida. Pero por supuesto, el resto de seres humanos, claro que morimos, porque todos hemos pecado, lo dijo Pablo, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es la consecuencia del pecado, es el envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Eso es consecuencia del pecado. ¿Queda clarito?
Absurdo. Eso es contradictorio a la determinación que Dios ha establecido para todos los hombres desde Adán. Porque si el alma fuera esta persona de carne y hueso, este hombre exterior...
O sea, fíjense bien lo que enseña este hijo de Satanás. Dice que el alma no es la persona. Es decir, según este mamarracho, Dios ahí en el Génesis era un vulgar embustero. Él mintió. Cuando dice el Génesis que Adán se convirtió en un alma viviente, pues entonces eso es mentira, según este imbécil. Eso es falso, porque le está diciendo que el alma no es la persona. En toda la Biblia se enseña bien claro que el alma es la persona, como por ejemplo este texto de Ezequiel 18 que estamos viendo. Habla del alma del Padre, del alma del Hijo, está hablando de personas. Porque somos almas. Cada ser humano es un alma viviente, igual que lo era Adán. Así lo dice bien claro la Biblia. Es como, por ejemplo, cuando salimos, por ejemplo, a la calle y decimos, no veo ni un alma en la calle. ¿Qué estamos diciendo? No veo ni una sola persona en la calle. Ese término es exactamente lo que dice la Biblia, lo que enseña la Biblia. El alma es la persona. El ser humano, incluso también a los animales, también se les llama almas, almas vivientes, como ya he demostrado hace unos minutos con ese texto de Génesis capítulo 1. Eso es el alma. Es el ser vivo, que puede ser humano o puede ser animal. Ya sea un animal marino o un animal terrestre. Son almas vivientes. El alma que peque, esa morirá. Es decir, la persona que peque, esa morirá. Así de simple. Entonces, ¿por qué usted tiene que mentir, hijo del diablo, diciendo que el alma no es la persona? Porque eso es lo que enseña tanto usted como su iglesia satánica de pedófilos. Dicen que no, que el alma no es la persona. O sea, están enseñando, como pueden ver, todo lo contrario de lo que enseña la Biblia, de lo que dice Dios en la Biblia. Seguimos.
No tendría ningún sentido tal advertencia. No tendría sentido la advertencia de que el alma que peca morirá, puesto que todos tenemos que morir. Eso está
claro, todos tenemos que morir porque todos hemos pecado, pedazo de idiota. Ya lo dijo el apóstol Pablo. Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El alma que peca, esa morirá. El que no peca, si nunca ha pecado esa persona, ese ser humano, jamás en su vida ha pecado, cometió pecado, pues viviría para siempre, sería inmortal. No moriría jamás, porque la consecuencia del pecado es la muerte, así lo enseña la Biblia. El día que del comieres, ciertamente muriendo morirás. Si tú obedeces siempre a Dios, nunca has pecado, eres limpio, eres puro, pues lógicamente jamás vas a morir. El único ser humano que jamás pecó, ni fue hallado un engaño en su boca, era limpio, era perfecto, sin mancha, fue solo uno, que fue Jesús. Él no era, por tanto, mortal. Él no heredó la muerte, no heredó la mortalidad. No, pues él nunca pecó. Si lo hubiera querido, hubiera sido eternamente joven. Se hubiera quedado con 33 años de edad para toda la eternidad. Nunca hubiera envejecido. Porque según la ciencia moderna, el ser humano comienza a envejecer a partir de la edad de 34 años. Eso está publicado en internet. Es estudio científico. Jesús murió a la edad de 33 años, es decir, murió joven, murió perfecto, sin pecado. Si él no hubiera entregado su vida voluntariamente, en sacrificio, ¿qué hubiera pasado con Jesús? Porque jamás hubiera muerto ni envejecido. Jamás hubiera envejecido ni hubiera muerto, jamás, porque él nunca pecó, es así de simple. En fin, todo esto lo explico en uno de los últimos libros que he escrito, que hablo precisamente sobre este tema de que Jesús jamás envejeció. Porque él sencillamente jamás pecó. Seguimos.
Sido por Dios, si el alma fuera, si se tratara de esta persona, lo que dice ahí el profeta Ezequiel.
Si está hablando de persona subnormal, enfermo mental, no lo lee usted, es ciego usted, o qué gilipollas. El alma del padre, el padre que es una persona, así como el alma del hijo, es mía, lo ve imbécil, que está hablando de personas, de seres humanos, y los llama almas. Almas, almas vivientes, tal y como lo era Adán cuando Dios lo creó. Y se convirtió Adán en un alma viviente. Génesis capítulo 2, verso 7. Entonces usted es subnormal, ¿por qué tiene que negar esta verdad bíblica de que el alma es la persona, el ser viviente? ¿Por qué lo tiene que negar? Porque sencillamente porque tiene el cerebro completamente destrozado por Satanás. Seguimos.
Entonces, ¿quién o qué peca y muere como consecuencia del pecado?
Pues el que peca es la persona, pedazo de idiota. O sea, ¿qué preguntas de subnormal, qué preguntas más estúpidas hace este sujeto, la morsa? ¿Qué es lo que peca? Pues quien peca es la persona, el ser vivo, el ser humano. Eso es el alma, la persona. El alma que pecare, esa morirá. Es decir, la persona que pecare, esa morirá, claro. Como todos hemos pecado, dijo el apóstol Pablo, que todos hemos pecado, pues por eso es que todos morimos. Excepto Jesús, como ya he mencionado, que él nunca pecó ni fue hallado engaño en su boca. Seguimos.
Ese hombre interior, el espíritu que sí es consciente.
¿Y dónde dice la Biblia, mamarracho, que ese llamado hombre interior es el espíritu? ¿Me lo puede decir? Demuestro eso en un solo versículo de la Biblia donde... Bueno, esa expresión del hombre interior aparece solamente en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento. Dime, demuestre usted un solo versículo del Nuevo Testamento donde se diga que el hombre interior se refiere a nuestro espíritu. A ver dónde dijo eso el apóstol Pablo. Que nuestro espíritu, es decir, esa energía que Dios puso en nosotros, que esa sea, esa energía, nuestro hombre, el hombre interior. ¿Dónde lo dijo eso el apóstol Pablo? En ninguna parte. Lo que está diciendo la morsa es una burda mentira, una doctrina de demonios enseñada por estos sujetos, por los apóstatas de la fe. No hay ni un solo versículo de la Biblia donde se diga que eso de nuestro hombre interior se refiera a nuestro espíritu. Seguimos.
Este cuerpo de carne, cuerpo este, me parece que el apóstol Pablo le llama hombre animal o natural. Usted no tiene razonamiento, es el Espíritu de Dios el que le da el razonamiento, el Espíritu.
Claro, el Espíritu de Dios, que es la energía de Dios, esa fuerza de Dios, es ese tipo de Espíritu, esa energía a la que el Señor introdujo por la nariz de Adán. Sopló ese aliento de vida, porque el soplo es un viento. ¿Y qué es el viento? A ver, idiota, es una energía, ¿verdad? ¿O me va a decir usted que el viento, que el aliento es una persona literal? No. Es una energía, se la introduce una energía que da vida, que produce vida. Se la introdujo por la nariz de Adán y entonces es cuando Adán comienza a vivir. Se convierte en un alma viviente, comienza a moverse, comienza a respirar. ¿Lo entiende, idiota? Eso es el espíritu que el Señor introdujo por la nariz de Adán, que es el mismo espíritu que nosotros, cada uno de los seres humanos, tenemos dentro, porque todos tenemos espíritu, que es esa energía que nos da la vida. ¡Nos da la vida! No dice jamás la Biblia que ese espíritu que tenemos dentro sea una especie de persona, de fantasmita que tengamos dentro de nosotros. Eso es una mamarrachada tomada de las religiones diabólicas y apóstatas, de las religiones satánicas, que enseñan que el espíritu es una persona, que tenemos dentro de nuestro cuerpo, dentro de nosotros, una persona inmortal. No, lo que tenemos dentro de nosotros es energía. Esa energía, ese aliento de vida que nos da la vida. Exactamente lo mismo que hizo el Señor con Adán cuando lo creó del polvo de la tierra. Le dio ese aliento de vida y Adán comenzó a vivir y a existir. ¿De acuerdo? Y cuando morimos, ¿qué ocurre? Pues que ese, dice bien clarito Eclesiastés, el cuerpo vuelve al polo de la tierra, de donde fue hecho, ¿y qué más dice? Y el espíritu, no dice el alma, el espíritu regresa a Dios que lo dio. Es esa energía de vida, porque es una energía el espíritu, ese espíritu que tenemos dentro de nosotros no es una persona literal, repito, es una energía que nos da la vida. Esa energía de vida regresa a Dios que la dio. Así de simple. ¿Y el ser humano qué ocurre entonces con el alma? ¿Qué pasa con el alma? Pues que deja de existir, morimos. Morimos, la persona muere y volvemos al polvo de la tierra. Así de simple. Repito, es la energía, esa energía, la que regresa al Señor que la dio. De ninguna manera es el alma lo que regresa a Dios que lo dio, no ninguna persona, sino que es nuestro espíritu, es decir, esa energía de vida, esa ruaj es lo que regresa a Dios que lo dio. Simplemente volvemos luego nosotros al polvo de la tierra. Cuando morimos, volvemos al polvo de la tierra, como dice el mismísimo Dios en Génesis capítulo 3, verso 19. Porque polvo eres y al polvo volverás. Se lo dijo a Adán, a la persona de Adán, que volvería a dejar de existir, volvería al polvo de la tierra. Eso es lo que significa volver al polvo de la tierra, dejar completamente de existir. Volvemos al mismo estado de inexistencia que tenía Adán antes de que fuera creado del polvo de la tierra, así de sencillo. Al mismo estado de inexistencia total. Seguimos.
Es otra cosa. Por ello, ese hombre interior ese hombre interior es el responsable de lo que haga este cuerpo.
Cuando el apóstol Pablo habló del hombre interior, se refería a la personalidad del ser humano. Eso es el hombre interior, el que desea, el que busca las cosas espirituales. Eso es el hombre interior. No se refiere a ningún fantasma que tengamos dentro, alguna persona inmortal que tengamos dentro. Se está refiriendo, repito, a la personalidad del ser humano. Eso es el hombre interior, tal como es el ser humano. Es a eso a lo que se refería el apóstol Pablo. En ninguna parte dijo Pablo que el hombre interior fuera nuestro espíritu. Eso es una mentira del diablo que no sé quién sería el subnormal que se la inventó. Y que este pobre sujeto, el amorsa, lo está repitiendo como un auténtico descerebrado, está mintiendo, porque, repito, la Biblia nunca dice por ninguna parte que el hombre interior sea nuestro espíritu. Seguimos.
la enseñanza de la Organización de los Testigos de Jehová acerca del alma, lo digo con todo respeto, es evidentemente contradictoria, es muy contradictoria.
Habla de que es contradictoria de contradicción, pero a ver, subnormal. Si aquí el primero que enseña doctrinas absolutamente contradictorias, dignas de un subnormal, de un literalmente subnormal profundo, como lo es usted. Es usted el que se contradice, porque primero enseña que la Biblia nunca enseña, por una parte, que el alma sea inmortal. Usted ha dicho bien clarito que el alma está sujeta a la muerte. Ahí todos lo han podido escuchar. Y ahora está enseñando todo lo contrario, que el alma es inmortal. Por lo tanto, ¿quién es aquí el contradictor? ¿Quién es aquí el subnormal? ¿Qué se contradice? Pues es usted. Como hemos escuchado bien clarito. Un subnormal que enseña que el alma es mortal, que la Biblia nunca enseña que el alma sea inmortal, ha dicho usted, que esa expresión jamás aparece en la Biblia, y encima ha dicho usted literalmente que el alma está sujeta a la muerte. O sea, primero, ahí lo tienen, enseña este sujeto, la morsa, que el alma es mortal, que muere, y ahora está diciendo todo lo contrario, que el alma es inmortal. Para que vean cómo Satanás le tiene completamente hecho añicos el cerebro. Seguimos.
Por una parte enseñan que el alma es esta persona, que el hombre no tiene alma.
A ver, los testigos de Jehová jamás han enseñado por una parte que el hombre no tenga alma, al contrario, por supuesto que el ser humano tiene alma, tiene vida, porque eso es lo que significa también la palabra alma, tener vida, vida. Pero al mismo tiempo el ser humano también es un alma. Los testigos de Jehová lo que enseñan es que el ser humano es un alma y al mismo tiempo tiene alma, es decir, tiene vida. Eso es lo que enseña esta religión de los llamados testigos de Jehová. Y eso es lo que enseña la Biblia realmente. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero ¿qué es lo que enseña este hijo del diablo, que es la morsa? Enseña absolutamente todo lo contrario de lo que enseña la Biblia. Porque la Biblia enseña que el alma muere, que el alma es mortal, como ya hemos estado viendo, y ahora este hijo del diablo enseña que el alma es inmortal. O sea, una persona absolutamente con el cerebro destrozado. Seguimos.
Por otra parte, enseñan que el hombre sí tiene alma. Ahorita lo vamos a ver. Por una parte, enseñan que las personas son almas, que los animales son almas, que la vida de la persona es el alma, que la vida del animal es el alma, que la sangre es el alma.
No, eso es mentira. La Biblia nunca enseña que la sangre sea el alma. La Biblia lo que enseña bien claro es que el alma está en la sangre. Es decir, la vida, dice Dios, ahí bien clarito en Levítico, está en la sangre. ¿Por qué dice la Biblia? ¿Por qué dice Dios en la Biblia que el alma está en la sangre? Porque la vida, el alma está en la sangre. La vida, es decir, el alma, por supuesto que está en la sangre. ¿Por qué? Porque es la sangre, ese líquido rojo, lo que nos da la vida al ser humano. Si no tuviéramos sangre, no estaríamos vivos, no podríamos vivir. La vida está en la sangre. Eso es lo que enseña la Biblia. No que el alma sea la sangre. Por supuesto que la sangre no es el alma. La sangre es el contenedor. Contiene el alma, la vida. La vida, porque la sangre es lo que nos hace estar vivos. Es la que lleva el oxígeno que nos da la vida. Por eso dice la Biblia que la vida, es decir, el alma, está en la sangre. No que el alma sea la sangre. Quien diga que el alma es la sangre, pues es un subnormal. Porque la Biblia dice algo muy diferente. La vida está en la sangre. Porque la sangre es la portadora de la vida. Así de simple. Eso es lo que enseña la Biblia. Seguimos.
Que el alma está en la sangre. Es diferente.
Claro, lo que acabo de decir yo. Eso es lo que dice la Biblia. Que el alma está en la sangre. Es decir, la vida. Porque eso es lo que significa la palabra nefes también. Vida, tener vida, tener alma. La vida está en la sangre. Esa vida humana que tenemos está en la sangre porque la sangre es la que lleva la vida, es la portadora de la vida, del oxígeno que nos hace vivir, que nos da la vida. Sin sangre no tendríamos oxígeno porque la sangre es la portadora de la vida. Seguimos.
Que la sangre está representada. Perdón. Que el alma está representada por la sangre es otra cosa. Y también que el alma es un título. Que el alma es un título.
El alma es un título. ¿A qué se refiere este pobre idiota, este apóstata? El alma es la persona, ya lo he demostrado bien clarito en este vídeo con las Sagradas Escrituras. El alma es el ser viviente, y que puede ser un ser viviente de un ser humano, una persona humana, o puede ser el ser viviente un animal, como dice bien claro Génesis capítulo 1. Puede ser un animal marino o un animal terrestre. También se le llama almas vivientes. Ya lo he demostrado cuando vimos esos pasajes del Génesis. Almas vivientes, refiriéndose a los animales y también refiriéndose a Adán. Ahí lo dice Génesis 2:7. Y Adán se convirtió en un alma viviente. Exactamente el mismo término, las mismas palabras que se aplican al resto de animales, sean marinos o terrestres. Almas vivientes. Adán era un alma viviente, un ser vivo. Así de sencillo. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, la cual rechazan y pisotean estos pobres hijos del diablo, como por ejemplo la morsa. Seguimos.
Aseguran que todas estas cosas diferentes entre sí son el alma, pero rechazan tajantemente que el hombre tiene un ser interior, un ser dentro, un espíritu.
Que el ser humano tiene un ser dentro. O sea, que según este pobre subnormal profundo, el ser humano tiene a otra persona, a otro ser viviente dentro de él. O sea, hay que ser subnormal para enseñar, para decir semejante patraña, pero haber retrasado. ¿Cómo el ser humano va a tener otra persona dentro del gilipollas? Imbécil. ¿Dónde enseña la Biblia que el ser humano tiene a otra persona, una especie de fantasma, una otra persona dentro de su cuerpo? A ver, subnormal. Esto es un enfermo. No sé, ni no tiene ni idea de lo que habla. La Biblia lo que enseña es que dentro de nosotros tenemos espíritu, es decir, energía. Esa energía que nos da la vida es la que el Señor introdujo por la nariz de Adán. Energía. El Señor no le introdujo una persona espiritual ahí dentro del cuerpo de Adán, una especie de fantasma, ¿no? Le dio la vida, esa energía de vida que hizo que Adán pudiera vivir, pudiera despertar, pudiera vivir, pudiera moverse, pudiera hablar. Así de simple. Adán era un alma viviente, así lo dice bien claro el Génesis. No tenía ninguna persona por ahí dentro de él, ¿no? Nosotros no tenemos ninguna persona inmortal dentro de nosotros, pedazo de subnormal. ¿Cómo que vamos a tener una persona inmortal dentro de nosotros, retrasado? O sea, según este subnormal de la morsa, nosotros somos dos personas realmente, dos seres humanos. El ser humano físico y un ser humano inmortal, dice este enfermo mental que tenemos dentro de nosotros. De verdad, hay que estar subnormal, pero subnormal profundo, para enseñar esa espantosa doctrina de demonios. Seguimos.
En la Biblia también se le llama alma. Voy a leer una declaración de la organización de los
testigos. Bueno, como pueden ver, cuando ha expuesto, ha hablado aquí este pobre subnormal de la morsa de Ezequiel, capítulo 18, verso 4, pues ni lo entiende, la interpretación que ha dado es absolutamente satánica, totalmente retorcida, ha dicho todo lo contrario a lo que dice el pasaje. O sea, aquí el Señor está hablando y está hablando de personas, como es el Padre, como es un Hijo. El alma del Padre, así como el alma del Hijo es mía, es decir, la persona del Padre y la persona del Hijo. Y el alma que pecare se morirá, es decir, la persona, el ser humano que peque, ese morirá. Así de simple. Eso es lo que dice bien clarito el versículo. Esa es la correcta y verdadera explicación, es la interpretación verdadera. Y no lo que dice este pobre subnormal, que dice todo lo contrario. Porque es que está diciendo todo lo contrario de lo que dice el Señor en este versículo. El Señor dice que está hablando de personas y va este subnormal de la morsa y dice que no, que el versículo no está hablando de personas. Pues, ¿a quién van a creer ustedes? ¿A la morsa, a este enfermo mental al servicio del diablo, o van a creer a lo que dice el mismísimo Señor, el mismísimo Dios en este pasaje, donde está hablando de personas? ¿A quién van a creer? Uno de los dos miente. O miente Dios, o miente este pobre subnormal de la morsa. Uno de los dos está mintiendo, está claro. Evidentemente, quien miente es la morsa. Seguimos.
De Jehová, que la podemos ver a través de muchas publicaciones y a través de muchos años. Y dice, no hay una parte espiritual, un alma, que sobreviva a la muerte del cuerpo para continuar viviendo.
Exactamente, eso es lo que enseñan estos llamados de Jehová, y es absolutamente cierto. Es una de las pocas doctrinas verdaderas y bíblicas que tiene esa organización religiosa. Falsa, porque es una organización falsa. Son falsos testigos, pero algo verdadero, alguna doctrina verdadera tienen que enseñar. Y esta es una de ellas. Eso que acaba de leer la morsa, eso es lo que enseñan los llamados testigos de Jehová. Y es absolutamente verdadero, bíblico y cierto completamente. En nosotros no hay nada que sobreviva a la muerte. Cuando morimos, ya lo he demostrado bien claro con el Génesis, volvemos al polvo de la tierra, o lo que es lo mismo, dejamos completamente de existir. No hay nada de nosotros que sobreviva a la muerte. Lo que regresa al Señor cuando morimos es simplemente esa energía de vida que Él puso dentro de nosotros. Es lo que regresa a Dios. Pero nosotros, el ser humano, la persona, deja completamente de existir. Entonces, ¿cuál es la única esperanza que tenemos? Pues la esperanza, como dice la Biblia, de la resurrección. La resurrección de los muertos, porque es cuando vamos a volver a vivir. Eso es lo que significa resucitar, volver a vivir. Esa es la única esperanza que tiene el ser humano de volver a vivir después de la muerte. La resurrección. No ninguna enseñanza satánica de la inmortalidad del alma. La doctrina bíblica es la resurrección de los muertos, no la doctrina de la serpiente, no la doctrina satánica de la inmortalidad del alma, que como ya hemos visto es la que introdujo Satanás, la serpiente, el diablo, cuando engañó a Eva, diciéndola que no moriréis, es decir, seréis inmortales si pecáis. Eso es lo que dijo la serpiente, el diablo. Y esa mentira de la serpiente es la que repiten y enseñan todos estos hijos del diablo, estos falsos cristianos, como por ejemplo la morsa. Seguimos.
En muchas publicaciones, por inspiración de Dios, el profeta Zacarías dijo que Dios crea el espíritu dentro del hombre. Zacarías 12:1.
Claro, ahí está hablando. ¿De qué está hablando, idiota? Del espíritu. ¿Dónde menciona ahí Zacarías el alma? ¿Verdad que no la menciona por ninguna parte? Habla del espíritu, de esa energía de vida que Dios crea en nosotros, que Dios pone en nosotros. Energía de vida. Es una energía la que Dios creó dentro de nosotros. Ahí no está hablando del alma por ninguna parte. ¿De acuerdo? Para que el sujeto este de la morsa, pues no sabe leer la Biblia, ni sabe leer la Biblia ni la entiende, sino que la pervierte. Usted, morsa, la pervierte para su propia perdición, es decir, para su propia condenación. Ya lo dijo el apóstol Pablo. También que había algunos que pervertían las palabras del apóstol Pablo para su propia condenación, su perdición. Y es exactamente lo mismo que usted hace. En fin, la primera parte la voy a dejar aquí. Ya mañana daré la segunda parte de este importantísimo tema, donde estoy destrozando y refutando, pulverizando, a la luz de las Sagradas Escrituras, a este hijo del diablo, a este falso cristiano miembro de una de las iglesias de las religiones más diabólicas, perversas y pedófilas que existen en el mundo, que es las tinieblas del mundo. Así que mañana podréis escuchar la segunda parte.